leche.
Estar informado.
Venga, pues seguimos 1:10. Momento de abrir nuestro espacio de ciencia con nuestro queridísimo amigo Pablo Velázquez, desde el Parque Científico de la UMH. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de un hermoso día, como corresponde en Elche, como siempre.
Pues hablando de hermosos días, muchos huracanes están habiendo por toda la zona de Centroamérica y Sudamérica, que son normales, Pablo. Sí que es verdad que es normal durante todo este tiempo, pero no tantos, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que realmente es extraño, ¿no? Es una pregunta que la gente suele pues realizarme, los estudiantes, ahora que ya volvemos a tener estudiantes, y es ¿a qué se debe? Realmente, como tú bien dices, esta es la estación de huracanes. Eso significa de que normalmente en este periodo vamos a tener una mayor cantidad de huracanes, así como tenemos pues el periodo de lluvias o el periodo de verano que hay más sol, etcétera, etcétera. Entonces, este periodo corresponde al periodo de huracanes. ¿Cuál es el problema? De que los huracanes no es que haya mayor cantidad de huracanes. Eso lo veremos al final del periodo, que será más o menos en noviembre, diciembre. Y a lo mejor, si nos acordamos del tema, pues te diré, han habido a lo mejor tantos huracanes más. Lo que sí sucede es que los huracanes que existen en este momento tienen muchísima mayor fuerza que antaño. Eso es la parte que más extraña y más complica. ¿A qué se debe que tenemos huracanes que antiguamente pues eran categoría 1, como mucho categoría 2, pero ahora ya vamos teniendo cada 15 días un categoría 5, seguido de un categoría 4, seguido de un categoría 3? Son huracanes realmente demasiado fuertes. Y aquí viene la respuesta. Bueno, un poco extraña, pero ya conocida por todos. Los huracanes se alimentan, es decir, la fuerza del huracán tiene que ver con la temperatura de la superficie del océano. Así es que si se aumenta la temperatura del océano, que es lo que ha sucedido producto del cambio climático en 1 grado, la fuerza de los huracanes es muchísimo mayor. Así es que la respuesta es bastante simple. O sea, los huracanes ahora son mucho más fuertes porque tienen muchísimo mayor poder de destrucción y muchos vientos muchísimo más embravecidos, producto de que la superficie del mar está mucho más caliente, con lo cual pueden obtener mucho más combustible de la superficie del mar.
Fíjate, o sea, que esto tiene una explicación lógica, como nos lo has explicado, Pablo.
Claro, esto es una cosa, vamos, es un efecto del cambio climático directo. Lo que sucede es que todavía hay gente que no lo ve claro, y afortunadamente, pues bueno, voy a decir una cosa que es un poco extraña, ¿no? Desgraciadamente está afectando a todas las islas del Caribe, que en la práctica no son, la población de las islas del Caribe no es gente que sea muy adinerada, ¿no? Pero por lo menos está, bueno, sin embargo, cuando llega a las costas de Florida, en las costas de Florida, que ya es Estados Unidos, pues la situación cambia con respecto al poder adquisitivo. Es decir, es gente muy adinerada, pero así todo, si te viene un huracán y después te viene otro huracán que de categoría 4, categoría 3, y te está destrozando todo, no te da posibilidad ni capacidad de volver a construir, ¿no? Pero ya por lo menos genera la conciencia colectiva, que es la parte importante, de decir a qué se deben que tenemos estos huracanes tan fuertes. La respuesta es una respuesta científica tajante: el cambio climático producto del aumento de la temperatura del océano. Y ahí viene el hecho de, bueno, Estados Unidos con su nueva decisión de Donald Trump de quitarse de los protocolos de Kioto y quitarse de los protocolos de protección hacia el medio ambiente, lo único que ha conseguido es que en su periodo este de gestión al frente de Estados Unidos aumente la contaminación y desgraciadamente aumente la temperatura global del planeta producto de la contaminación que está ejerciendo todo su país.
Aunque los huracanes sí que son muy típicos en esa zona, ¿verdad?
Efectivamente, es decir, los huracanes son normal en la zona del Caribe, especialmente en esta fecha y en esta época. Ahí no hay nada que alegar.
Que eso es por el calor y el frío, ¿verdad? O sea, el choque del calor y el frío.
Efectivamente, tiene que ver con el hecho de los vientos que se generan entre una parte del océano y la otra, donde la superficie está muy caliente, abajo la superficie está muy caliente, el sol ha calentado mucho el océano, y en la parte de arriba pues está muy frío. Entonces esa diferencia térmica, claro. El sistema pues trata de compensarlo y al momento de compensarlo genera los vientos por diferencias de presiones, y la diferencia de las zonas de alta y baja presión generan estos vientos muy, muy, muy fuertes que se transforman en huracanes. Pero el huracán en sí es alimentado por la temperatura,
claro,
del océano, que en este caso, como al ser un grado, que la gente dice, bueno, ¿qué más da que sea un gradito más caliente? Si eso da exactamente
eso
igual.
Mucho.
Bueno, pues fíjate la... Efectivamente. De hecho, se está estudiando, esto sí que es una cosa interesante, cambiar la nomenclatura de los huracanes, porque resulta que un huracán grado 5 antiguamente era un huracán que se daba una vez a las 1500, y ahora tener dos huracanes grado 5 en un periodo de 15 días es problemático, y se está viendo pues cambiar la escala para establecer realmente un grado mucho más versátil entre las distintas velocidades de los huracanes.
Y además, casi en la misma zona, Pablo.
Claro, bueno, en la zona esa, que es la zona del cinturón de huracanes, que es una cosa que... pero eso es normal, lo que te digo. A final de este año, si nos acordamos del tema, te voy a decir cuántos huracanes más,
vale,
han habido con respecto a años anteriores, porque eso no lo sabremos hasta el final, ¿no? Pero no creemos que sean muchos más, ¿no? Porque lo que pasa es que vengan huracanes en esta época es bastante normal. Lo que sí es extraño es la fuerza y la violencia que presentan estos huracanes. Eso sí que no es normal.
Claro, es devastador, pero es una cosa de la naturaleza. Claro. Lo que pasa es que como yo siempre he dicho lo mismo, cuando la gente se alarma con los terremotos o con los huracanes o con estas lluvias fuertes, esto ha estado siempre, solamente que nosotros hemos invadido el estado natural de la Tierra.
Efectivamente, ¿no? Lo hemos cambiado, lo que pasa es que hay gente que todavía cree que el cambio climático no es culpa de nuestro desarrollo industrial y nuestra mala política de haber contaminado nuestro propio planeta. Pero estos efectos tan nocivos y tan notorios pues están mostrando de que sí que es así.
Pablo, con los terremotos, por ejemplo, que también está habiendo mucho terremoto en este intervalo de un mes, por ejemplo, México, acabamos de verlo,
claro,
ha sido azotado. Bueno, ¿también es normal o no?
Es una cosa distinta. Claro, los terremotos son una cosa distinta, porque los terremotos no tienen que ver con la capa epidérmica de la superficie de la Tierra, ¿no? Que es donde nosotros hemos afectado. Los terremotos tienen que ver con las capas tectónicas interiores de la Tierra, ¿no? Lo que sucede es que aquí sí que es un poco, a lo mejor lo hemos llegado a hablar, y realmente las capas tectónicas sabemos que están en movimiento, las distintas placas se van metiendo una con respecto a la otra y estas son los que generan pues finalmente los movimientos tectónicos y los terremotos, ¿no? Pero sí hay que decir de que cada cierto tiempo, unos 5.000 millones de años, existen megaterremotos que son capaces de devastar un continente completo. Así es que tengamos estos pequeños terremotos es, entre comillas, más o menos normal. No es una cosa... Sí, no es una cosa. Ahora, que la superficie de la Tierra pase a un estado sísmico continuo y constante, eso ya habría que estudiarlo, porque podría significar que probablemente estemos cerca de un megaterremoto. Cuando hablamos de cerca es a lo mejor dentro de 1000 años, 2000 años. O sea, ninguno de nosotros estará, de eso no hay que preocuparse. Pero que puede ser cerca que haya un megaterremoto de esto, de devastación y aniquilación total de todo un continente.
Pablo, eso yo siempre, cuando hay algún terremoto, siempre digo que eso es porque el mundo, la Tierra, nuestra Tierra es dinámica, ¿verdad? Está en constante movimiento.
Sí, claro, es totalmente dinámica la corteza terrestre. Y claro, hay zonas de la corteza terrestre en las cuales pues vemos que la superficie se va moviendo con mayor o menor velocidad, y dependiendo de la velocidad con la cual pues la superficie de la Tierra pues se vaya moviendo, es que va generando estos defectos o efectos que llamamos nosotros terremotos, y no es otra cosa más que el movimiento de las placas tectónicas.
Eso, Pablo, yo siempre he tenido una curiosidad con el tema de los terremotos. ¿Esto significa que la Tierra, al ser dinámica, se va juntando con otras partes de la Tierra o se va separando?
Realmente las placas tectónicas se van metiendo debajo de los océanos y va generando nuevo material que sale a la superficie en otras zonas. Los estudios indican de que vamos a ir a en cientos de miles de años, la Tierra variará completamente la superficie de la Tierra y deberíamos ir a un único continente, un nuevo Pangea.
¡Anda!
Así como hubo antiguamente, con lo cual se sabe que la superficie de la Tierra pues cambiará su fisionomía completa y totalmente, y que terminará siendo un super mega continente igual que Pangea, y después nuevamente se separará. Pero ya la segunda separación no lo veremos, porque será cuando ya el Sol se esté agotando, con lo cual pues el Sol se cargará a la Tierra en ese periodo, según los cálculos que se están desarrollando, ¿no? Es decir, estas son cosas extremadamente lentas. Lo que sí va a suceder, que sí está dentro del periodo solar, que la Tierra pues cambie su fisonomía, eso sí que se verá. Bueno, no lo veremos nosotros, obviamente, pero sí que se verá. Y ya en esa época, mucho antes de esa época, si es que llegamos a sobrevivir, nos habremos ido de nuestro planeta, porque lo habremos dejado hecho una verdadera miseria.
Pablo, el otro día, nuestra compañera Laura Cárdenas me preguntaba, digo, mira, pues el próximo día, cuando tenga a Pablo, se lo preguntaré. Me decía, oye, ¿y si se parara la Tierra, si parara la Tierra de girar, qué pasaría, Pablo?
Bueno, esa es una pregunta muy clásica, muy, 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 muy clásica, ¿no? ¿Qué pasa si la Tierra
claro.
para de girar? Bueno, a ver, aquí hay cosas extrañas, ¿no? Porque si para de girar te refieres al movimiento rotacional.
Suyo, ¿no? el propio, no alrededor del Sol, sino propio.
Claro, es decir que el día, ya no habrá más día y noche, sino que toda la Tierra quedaría expuesta en una única forma. A eso te refieres, que el planeta obviamente seguiría girando alrededor del Sol.
Correcto.
Eso es, pero ya no giraría con respecto a su propio eje. A eso te refieres.
Eso es.
Bueno, si no gira con respecto a su propio eje, realmente lo que cambiará totalmente es la fisionomía de lo que tenemos actualmente de los del clima, es decir. Toda la Tierra pasaría a hacer una foto en la cual pues siempre sería pues como se quedó invierno, otoño y verano en una circunstancia específica y ya está. Es cierto que es una cosa un poco extraña y complicada, porque a lo mejor la Tierra al estar totalmente quieta puede estar rotando, pero rotando, mostrando solo una única cara con respecto al Sol, ¿no? Esas son las dos opciones que existen, porque si está totalmente quieta, de todos modos va a generar sistemas estacionales, pero sistemas que se denominan ecuatoriales, ¿no? En la cual obviamente va a ser siempre más o menos igual, pero sí que va a existir un cierto tipo, porque seguimos teniendo una característica de la Tierra, y es que la Tierra, su eje está girado unos 11 o 12 grados. Eso significa de que ese giro de la Tierra, esa peonza de la Tierra que está girada, pues hace que tengamos realmente las estaciones, porque las estaciones no tienen mucho que ver con el hecho de que tengamos la rotación con respecto al Sol. Así que la Tierra se quede quieta y no tengamos más día y noche, sino que siempre estemos de día o siempre estemos de noche, con lo cual siempre estemos mostrando una cara, solo cambiaría la fisonomía física de las plantas, y de la siempre sería pues, de día, con lo cual una planta no tendría posibilidad de respirar por la noche, al no tener sol pues moriría. Entonces tendríamos pues grandes extensiones de desierto en las zonas que quedarían expuestas al sol, porque la planta no podría sobrevivir. Habría otro tipo de animales y otro tipo de flora que podría subsistir bajo esas condiciones, pero no sería tan grave, no sería. Ahora, mucho más grave sería que se detuviera el motor interno de la Tierra. Eso significa que se detuviera el campo electromagnético natural de la Tierra. Eso sí que sería muy grave, porque perderíamos la capacidad de poder protegernos de las partículas solares, que son extremadamente energéticas. Pero bueno, eso es otro cuento.
¡Uy, qué chulo! ¡Qué bien! Me ha gustado. Bueno, la semana que viene seguiremos hablando de muchos más temas científicos, gracias a Pablo Velázquez desde el Parque Científico de la UMH. Pablo, un abrazo muy grande y gracias.
Bueno, el próximo semana vamos a hablar de las baterías IF, que se nos ha ido quedando cada vez,
¿sí?,
más retrasado, pero por los acontecimientos que tenemos, ¿no? Pero bueno, ya le quedará de esta semana, ¿vale?
Pues la semana que viene hablamos de baterías. Un abrazo muy grande, Pablo.
Un abrazo, hasta luego.